Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, Larraín Vial, Copa Enel y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
De vuelta, ¿qué tal? De buenos días.
Consuelo, muy sí. Buenos días. Nicolás, buenos días, ¿cómo están?
Y en mi casa virtual también.
Por supuesto.
Claro. Esta no es la virtual, las otras son las virtuales. Ah,
es la real.
Esta es la única real. Esta es la única real.
The one and only. Feliz de acompañarlos nuevamente. Y por lo menos por tema, por Dios que no nos vamos a quedar.
No, por tema no nos vamos a quedar. Yo no sé si empezamos por Chile o empezamos por Bolivia, no sé qué opinan ustedes, yo me allano a lo que ustedes planteen, dado que en la pauta pusimos ambos temas, pero no quedó claro cuál es la prioridad.
Yo no sé si estoy contaminado porque yo estaba trabajando al aire anoche cuando se supo la noticia, pero me parece que el anuncio del gobierno puede llegar a ser histórico esto. El llamado a...
¿Del gobierno chileno o boliviano? Sí, no, estás hablando.
Chileno.
Todavía no me lo resuelve.
No, porque... Pero es insuficiente,
pues,
Matías.
No, yo anoche estuve hasta muy tarde, es que me tocó justo trabajar anoche, estuve muy tarde conversando con personas de distintos grupos políticos, de oposición, de gobierno, autoridades de gobierno, hasta tarde. Y la verdad que esto yo tengo la sensación de que, salvo que, bueno, sordos, ciegos y porfiados va a haber siempre, esto tiene cara, voy a pecar de optimista a lo mejor, tiene cara de ser de verdad un golpe en la mesa importante, un punto de inflexión muy relevante. Va a haber gente que igual le va a encontrar insuficiente, porque si uno ofrece lo que piden, igual se ponen creativos después. Pero esto es una negociación larga, este fue un difícil de conseguir, fueron 48 horas, parece, de terror, en el buen sentido de la palabra.
Explica de qué estás hablando.
Sí, todavía no pronuncias el titular.
Tiene que ver, como dijiste tú, insuficiente, perdón, tienes toda la razón. Bueno, tiene que ver con que el gobierno anunció el inicio del camino a una nueva constitución. Así de simple. ¿Y saben ustedes cuál fue el punto de inflexión para conseguir este cambio que se allanó? O sea, Chile Vamos, voy a decirlo de varias maneras, la derecha, el oficialismo, el gobierno y sus partidos se abrieron, más que se abrieron, están en este momento ya en las primeras reuniones que tienden a tener una nueva constitución. Ya, y saben, Nicolás y Consuelo, lo que produjo al final, porque venía, esto era como un colador o una tabla que se le estaban haciendo, una termita que estaba haciendo hoyitos en varias partes en el sector político a esto de la constitución. Constitución sí, constitución no. Luego, constitución A, constitución B, pero ¿cuándo? ¿Qué proceso? Sí, pero no, pero modificaciones. Y fue tanto el canto al agua que la entrevista del presidente de la República en el diario El Mercurio, sábado en la mañana, fue la que generó al final la apertura de las compuertas, porque parece que en el sector oficialista no cayó nada de bien. Cuando estaba por todas partes, en el mentidero, en los comentarios, me imagino que los grupos de WhatsApp de los cuales no participo, entre ellos los cafés, diciendo necesitamos, nos queda poco saldo en la cuenta corriente, tenemos que hacer algo más fuerte. Muchos por sí solo empezaban a hablar de, bueno, ¿por qué no nueva constitución? ¿Por qué el presidente se negó? Y sale con una entrevista que dice, estoy abierto a modificar la constitución, incluso más allá de lo que yo había planteado en el programa de gobierno, que algunos dijeron, momento, estamos en problema. Esto no se trata de modificar. Aquí es nueva constitución. Y el presidente, abro comillas, sin citar la fuente, confíenme, en su capacidad, en su enorme capacidad adaptativa, ayer en la tarde noche estaba bastante entusiasmado en una reunión que hubo en su propia casa con las bancadas de su de oficialista, con sus ministros y él mismo planteando cómo va a ser hoy tempranito en la mañana. Ya empezaron las reuniones con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se empieza a negociar y a diseñar cuál es el proceso, cuáles son los primeros bosquejos de este camino constitucional. Pero que tiene
¿cómo lo ves tú, Nico? Porque
tiene
porque
tres pies también... forzados. Déjame sí. una cosita. Tiene tres pies forzados por el presidente.
Dale, sigue.
¿No crees que
sea? No, sigue. No, si es que
está
le ganó.
Está como
le ganó,
político, le, tres pies forzados ya.
Le ganó una, uno, le ganó uno, una apuesta a la Pitu, entonces por eso sigue nomás.
Participación ciudadana. Eso es lo que anoche consideró el gobierno y el gobierno llegó a esa convicción. Uno, participación ciudadana. Esto es re importante que lo escuche la gente en las calles hoy, ahora. Esto no va a ser entre cuatro paredes. El presidente dejó claro a su equipo, esto es con participación ciudadana, con un congreso constituyente y con un plebiscito ratificatorio de la conclusión a la cual se llegue. ¿Ok? Pero es nueva constitución. Disculpe.
¿Consuela?
No, quería saber cómo lo ves tú, Nico, porque también uno, o sea, hay múltiples escenarios desde donde analizarlo. Uno, que todo esto ha sido por etapas, que ha ido planteando el gobierno, cediendo en sus posiciones, pero siempre llegando tarde de acuerdo a la oposición.
Completamente
¿verdad?
De acuerdo.
Por un flanco, y de hecho el mismo proceso que describe Matías, de lo que dice el presidente en la entrevista en el Mercurio, dio una entrevista en El País, dio una entrevista en la BBC, dio una entrevista en Mega, da la entrevista el sábado en el Mercurio, se publica el sábado en el Mercurio, donde hace referencia a su programa de gobierno y los cambios que él venía planteando, pero vamos a llevar al Congreso estos cambios. Y siempre es insuficiente, entonces va cediendo, y eso me parece que puede crear una dinámica donde ya tenemos dirigentes de oposición diciendo no, resolver esto en el Congreso no es suficiente, tiene que ser a través de una asamblea, o sea, llamar a un plebiscito y luego escoger a los integrantes de una asamblea. Eso, por un lado, digamos, un gobierno que va cediendo y va cediendo tarde en la percepción del sistema político, y por otro lado la dificultad práctica y también los diálogos ciudadanos a través del Ministerio de Desarrollo Social, donde también llega tarde, esto se va a hacer a través de las municipalidades, ¿verdad? De gobierno y de oposición, que dicen, no queremos el proceso básicamente que está proponiendo de diálogos el gobierno, vamos a hacer el nuestro propio, vamos a llamar un plebiscito para o una consulta para diciembre. Y lo otro, la dificultad de cuál es el prestigio que tiene el Congreso en este minuto, el sistema político. Entonces, radicar, pensar que la gente se va a contentar o tranquilizar, además de la discusión de destrucción versus manifestación pacífica, pero con un proceso que se haga dentro del Congreso, con el desprestigio que tiene el sistema político, también me parece complejo.
Yo pienso, Consuelo, muy en línea con lo que tú estás planteando, que el gobierno todavía no asume que no tiene interlocutores de ningún tipo. Cuando finalmente haga eso, es decir, entienda que no tiene interlocutores y que hay un problema de orden público que tiene que resolver, tendrá que plantearse probablemente una estrategia del tipo desgaste, esperar que el cansancio de las disidencias internas entre los marchantes hagan caer la agitación. El problema es que esto, si no va acompañado de capacidad para investigar, perseguir y encarcelar a los violentos, ese camino será muy largo. Me remito al tema de la encuesta CADEM, que pide que, si bien está mayoritariamente, casi un 80% de acuerdo con que sigan las movilizaciones, también pide mano dura respecto a quienes violentan las manifestaciones. Yo pienso que el gobierno está negociando con gente que no tiene capacidad de entregar lo que ofrece. Porque aquí hay una especie de, mire, si usted hace las reformas que yo le pido, le entrego paz social. Yo ahí discrepo contigo respecto a que el tejo pasado, el que yo doy algo y yo pido algo, me lo dan y pido algo más, no tiene necesariamente que ver, Consuelo, con que me esté aprovechando el pánico, sino que básicamente porque como sé positivamente que no tengo ninguna capacidad de ofrecer lo que el gobierno me estaría pidiendo a cambio, que es el término de las movilizaciones, porque no dependen de mí las movilizaciones, no dependen de quién está al otro lado, entonces la mejor forma de prolongar el conflicto es aumentar la pedida. Entonces el gobierno entrega, pido el doble. El gobierno entrega, pido el doble. ¿Por qué? ¿Porque quiero el doble? No necesariamente, y eso es lo que me parece peligroso, sino que porque si yo acepto las condiciones y la calle sigue, quedo del mismo lado del gobierno, es decir, quedo completamente offside, que es que yo creo donde está hoy día toda la clase política, quedo completamente offside. Sí hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, aceptamos el camino constitucional que plantea. No nos gusta, pero lo aceptamos por el bien de Chile. Y la calle sigue exactamente igual, perdí. Como no tengo ninguna certeza, la oposición no tiene ninguna certeza. Es más, yo creo que, insisto, tiene certeza de que no tiene capacidad de ofrecerlo, de entregar lo que está ofreciendo. Yo creo que el tema pasa por allá. Yo creo que el gobierno puede finalmente entregar todo, pero la falta de interlocución, la capacidad real de interlocución de la oposición es la que yo pongo en duda. Creo que el gobierno, podría haber ahí una buena señal, está tomando un camino un poquito autónomo. Es decir, este es el camino. Y probablemente está poniendo barreras, digamos, de que hasta aquí llega. Creo que esa es una forma que tiene de avanzar en una solución práctica, pero que no resuelve la calle. La calle no la resuelve. La calle tiene otra agenda que ni la misma calle sabe exactamente cuál es, cosa de ver la diversidad de propuestas, y finalmente hay toda una clase política que es offside. Y lo que está faltando es capacidad de entender eso. Eso es mi visión. Yo no puedo ser más partidario de que se modifique la actual constitución, y que si eso tiene como nombre nueva constitución, soy ferviente partidario. No me gustan demasiado la posibilidad de las asambleas constituyentes, al menos como se han planteado, dado que creo que más bien mecanismos de participación que entreguen pistas para que constituyentes, comillas, más profesionales, péguenme todo lo que quieran, hagan la pega.
Pero es que en ese sentido, quizás un paso más para establecer una negociación pueda ser llegar a la convención, o sea, una mezcla donde tenga representantes del Congreso, donde por lo demás tú esperas que se dediquen, ojalá, tiempo completo. O sea, no sé cómo uno puede legislar y estar pensando en una nueva constitución al mismo tiempo. Pero bueno, parte que sea desde el Congreso y parte que sea desde con una votación de la ciudadanía para tener una
mezcla. Lo que pasa es que la votación siempre va a estar en la ratificación plebiscitaria. Le quiero recordar a un montón de gente.
Sí, pero es que no es lo mismo votar, yo puedo haber votado por un parlamentario, no sé cómo lo ves tú, Matías, también, pero yo puedo votar por un parlamentario X porque me parece que va a ser un estupendo representante de lo que necesita mi distrito, da lo mismo mi comuna, mis soluciones más locales, más concretas, pero eso no es lo mismo que yo considere que esa persona va a ser adecuada para redactar una nueva constitución, no necesariamente.
Claro, y yo para ponerme en el foco de Twitter, tengo que decir que comparto lo que tú planteas, pero creo que un dirigente vecinal es menos apto aún.
Ah, no, pero ¿por qué tú dices puede ser una combinación de dirigentes? Bueno, depende de quienes se postulen para eventualmente, si es que hubiese una combinación.
Voy a llamar a una elección para elegir una asamblea constituyente.
Sí, pues.
Es que no tengo claro en qué propuesta está eso, Consuelo. Yo podría estar de acuerdo contigo.
No, en ninguna.
Ah,
en
perdón. Ninguna. Lo que pasa es que pensé que me había perdido algo.
No se descarta, porque con la cantidad de cosas que están surgiendo.
Sí. Yo daba por hecho que me había perdido algo.
En una posición intermedia. Mira, entre yo creo... asamblea y congreso constituyente, tú tienes una convención. Y en una convención es mixta. Entonces tú podrías plantear una elección a integrantes de la mitad o un cuarto, o qué sé yo, lo que sea, integrantes de una eventual convención. Pero bueno, estoy yendo muy allá.
Sí, no, por eso es que no tengo el dato ese, no tengo idea. No sé, creo que si llegamos a una elección de una convención constituyente, no sé si por los que voten vamos a votar por criterios demasiado distintos que los de simpatía, cercanía o ideología. ¿Ah? No me queda tan claro que podamos decir, este es un buen constituyente. No, porque yo personalmente no sé qué es un buen constituyente. Entonces tenemos ahí un problema. Pero yo definitivamente creo que si alguien se hace la ilusión que el anuncio del gobierno, tanto el de los balines del que vamos a hablar, como el anuncio de avanzar hacia un proceso constituyente, sea de la forma que se plantee, va a tranquilizar la calle, yo creo que es un error brutal. Creo que no se va a lograr. Creo que por el contrario, hay un proceso bastante descontrolado en el cual, estando de acuerdo con el término los balines, pero en el cual, en la medida que sigamos despotenciando y deslegitimando la capacidad de la policía, en este caso Carabineros e Investigaciones, para controlar los desórdenes, no vamos a tener ninguna posibilidad de que esto termine. Y por el contrario, esa deslegitimación va a llevar a que aumente el nivel de autodefensa, y el nivel de autodefensa es lo más peligroso que podamos imaginar.
Pienso muy distinto a usted.
A los dos. A ver.
No, pues, pero si yo no pienso lo mismo que Nico.
No, porque ustedes encuentro que están muy pesimistas. Porque está lo que no sé si escucharon, que lo que se está discutiendo en esta mañana con la Cámara de Diputados es el nuevo escenario, o sea, con una carta abierta, con una hoja relativamente en blanco. No se sabe para dónde va a ir, y es una negociación donde no necesariamente va a terminar, y probablemente no va a terminar en la Asamblea Constituyente, pero sí va a terminar en un grupo participativo. El gobierno, en conversación con la oposición este fin de semana y con miembros de todos los partidos de la oposición.
Pero no escuchaste lo que yo dije. Está negociando con gente que no tiene capacidad de entregar la mercadería.
Bueno, por eso te dice que no está de acuerdo contigo.
No estoy de acuerdo. Con miembros de todos los partidos de la oposición, en una negociación que duró 48 horas, que fue muy dura, muy tensa, muy compleja y muy con mucha incerteza, sin duda, sin lugar a duda, porque yo vivo en este mismo país. Han llegado a la conclusión de que tienen que esbozar un camino donde no solo está en el corto plazo, o sea, ahí tienen miradas de corto, mediano y largo plazo. El corto plazo, y sí está, aunque no es explícito, y no es una transaca, pero es un acuerdo, es una conversación, fue parte de la conversación, es que se van a poner del lado de la paz y de la tranquilidad con la calle. Porque lo que ahí puede que discrepemos, lo que yo siento que hasta hoy, y esa es mi esperanza, que hasta hoy la oposición, que más que menos, pero la mayoría que más, se han hecho los lesos y no han sido lo suficientemente duros. Voy a decirlo de otra manera, que si ellos fueran gobierno, tendrían otro apuro, otro sentido de la urgencia, otro en el sentido de la necesidad de decirle esto no. Es distinto decir, no, nosotros estamos en contra de los actos de violencia. Todos sabemos que hay forma y forma de decir las cosas, ¿no es cierto?
Por cierto.
O sea, yo, perdón que use una palabra fea, pero no soy bueno para hacer garabato en la radio, pero yo te puedo decir huevón de la manera más ofensiva.
Por supuesto.
Y te puedo decir huevón de la manera más coloquial. Eso lo sabemos. Por lo tanto, decir que uno está en contra de la violencia también puede tener todo ese arco de cosas. Y por lo que entiendo, el gobierno siente al menos que ha llegado a un entendimiento y a un acuerdo con la oposición de que va a jugarse de verdad por la paz, por la tranquilidad y el control del orden público. Es parte de la mega o de la macro conversación que hubo este fin de semana. Y más allá de lo constitucional, vamos a ver quién es quién. Me cuesta creer que en el mediano plazo, porque el saldo de cuenta corriente no solo es para el gobierno, es que se está acabando, es para el país y es para la clase política completa. Me cuesta creer que va a haber algún parlamentario o algún dirigente de oposición maduro, siempre va a haber gente más chica, siempre hay gente más chica mentalmente, me refiero, más inmaduro, pero gente maduro que no entienda que si te han ofrecido nueva constitución, tú te vayas a quedar abajo. Yo todavía sigo pensando en la inteligencia del ser humano y que quedas persona razonable. Y déjame decir una cosa, calles hay varias. Con la calle de los encapuchados, obviamente que nadie tiene muchas esperanzas. Del tipo que es capaz de arrancar un disco pare para tirarlo a la mitad de la calle o romperle el local a una señora, obviamente con ese tipo yo creo que nadie ha intentado ni siquiera conversar porque no son conversables. Pero sí. Hay una calle, los gremios están por sus demandas propias, que se suben al chorro por demandas propias, que el TAC, que los profesores, que los... No subió por el chorro de forma peyorativa, sino que aprovechando para su demanda propia. Pero hay una calle que es la ciudadanía, que todas las tardes sale a la calle a marchar por demandas nuevas en genérico, y yo supongo que esa gente sí va a ser convocada por políticos razonables que le digan, muchachos, nos han ofrecido nueva constitución, aprovechémoslo, enfoquémonos. Yo creo que hay un porcentaje en la calle que sí lo va a entender. A eso me refería, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A que no, creo que no discriminaron qué calle, de qué calle estamos hablando. Sí.
Es que yo, es que, sí, yo es creo, que me encantaría ver, tener la capacidad de discriminar la calle.
Ah, no, por supuesto. Pero tienes que llegar.
Claro, pero si vas, Nico, pero si vas, si vas poniendo paño frío, si vas teniendo conversaciones que. O sea, yo entiendo que hay personas en el país que consideran que la Constitución está bien, o que, así como plantea el propio presidente, que algunos cambios era lo que se necesitaba. Pero está demostrado que no, las cosas han cambiado y no puedes gobernar, así de sencillo. No, no puedes gobernar.
Entonces, si no puedes gobernar
con el sistema como está.
Entonces,
¿verdad?
Mire, yo perdón por lo negativo que estoy, pero si ustedes quieren un pronóstico. Esto termina en que es con plebiscito el 15 de diciembre, sí o sí. Ese es mi pronóstico.
Pues además, plebiscito cosas, para que la ciudadanía se pronuncie sobre
sí,
que
si sabemos
se quiere o no una nueva constitución.
Claro, que sabemos que finalmente
y eventualmente cuál sería
pero sabemos
el
que
método
ese plebiscito,
para llegar a ella.
Este plebiscito va a tener una condición derogatoria. O sea, definitivamente, no es inocente pensar que el plebiscito si hay un plebiscito se va a restringir solo a la condición constitucional. Entonces, yo creo que es un plebiscito derogatorio, yo honestamente creo.
Perdón, ¿derogatorio de qué? No estoy entendiendo.
¿En qué sentido? Derogatorio de la Constitución actual y por lo tanto del régimen que nos gobierna y por lo tanto vamos, o sea, un triunfo de la opción sí en el plebiscito. ¿Permite que siga el gobierno?
Sí, por supuesto.
No. En la lógica, mira, es cosa de verlo, me mandaron una serie de hilos de Twitter de personajes muy influyentes y es cosa de ver que no es así. No es así. Entonces yo honestamente creo, si el problema práctico, que yo creo en la buena intención, el problema práctico es que no tienen capacidad de entregar lo que están ofreciendo, porque hay una suerte de captura, pero en fin, es lo que yo pienso y estoy en desacuerdo tal como
tú dices, una captura por la gente que está en la destrucción, en las marchas.
Sí. Porque se nota mucho más que los pacíficos, po. Y porque al final del día tú puedes votar un gobierno con 2.000, 3.000
personas.
Creo
que cuando tú tienes, creo que si tú logras alinear y voy a ver el vaso medio lleno, creo que si tú logras alinear de verdad al sistema político, necesitas evidentemente generosidad o una gran mayoría del sistema político y ojalá dentro de ese arco puedas incluir a agrupaciones dentro del Frente Amplio. Eso te permite una señal donde te digo que okay, vamos a comenzar un proceso y esto significa que aislamos a los violentistas y no vamos a seguir alentando las marchas y no vamos a seguir criticando a Carabineros. Salvedad de que realmente Carabineros se tiene que tomar en serio sus propios protocolos, porque no es posible que tengas a más de 200 personas con lesiones oculares y algunas en riesgo de quedar ciegas, que eso es algo que además ha dificultado todavía más toda la posibilidad de avanzar en algún tipo de solución a esta crisis.
No, en esa última parte no puedo estar más de acuerdo contigo. Si el problema...
Matías entrevistó al general director anoche de Carabineros, ¿o no?
Sí. Por el tema de los balines, que reconocen que pueden tener alguna falla en el protocolo. Y que van a...
Es que el protocolo, yo me lo estoy leyendo acá, lo tengo, se publicó en el Diario Oficial el lunes 4 de marzo del 2019, y es súper claro, o sea...
De verdad,
es como la cuarta opción, disparar, y cuando está en riesgo la vida del carabinero, o sea, nunca para dispersar, ese es el tema. Y que tienes que tener cuidado, si es que imagínate, hay una parte que dice que hay que tener cuidado, especial cuidado, de fijarse de si es que hay adolescentes en el grupo, al participar, la manifestación completa son adolescentes.
Y en la distancia en que se usa y en qué condiciones, pero aparentemente Carabineros ha entendido que este puede ser un punto tiene que ser un punto de inflexión, dado que hay cerca de 297 personas con u ojos, hay personas que tienen sus dos ojos dañados, 197 ojos impactados por perdigones o por balines, como se llamen, con lo cual esto además hace que que desautorice la legítima acción de carabineros en la calle. No hay que entenderlo como frenar a carabineros.
No,
es decirle, ustedes mismos con el uso de balines están impidiendo poder estar en la calle haciendo el uso legítimo de la fuerza que tienen. Por lo tanto, lo han entendido, el gobierno se los ha pedido y ellos van a volver atrás. Van a volver atrás en el uso de los balines, lo van a usar en casos más excepcionales, o sea, más restringidos que ahora, y con apoyo de policías internacionales. ¿No sé si escucharon esa parte?
No.
Sí, vienen, han pedido apoyo policías extranjeras para el uso, para el protocolo, para las recomendaciones en cómo usar estos balines.
Ojalá que no traigan europeas, porque ahí sí que queda el desastre.
Pero fíjate que hoy día en el Mercurio viene una carta de un médico que habla sobre este tema con estadística y qué sé yo, el doctor Pablo Cox Vial, del neuroradiólogo intervencionista del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, con bastante números, estadísticas interesantes, que la cantidad de heridos en ojos en esta pasada, o sea, lo de Chile, es rarísimamente más alto que muchos otros casos, muchas más que lo que fue en Francia, comparativamente, peras con peras, más de lo que fue la segunda intifada. Es decir, aquí algo pasó en el uso. Claramente a los carabineros que le entregaron la escopeta no estaban muy o en conocimiento de cómo se usaba o el protocolo de cuándo se usaba. Esas dos cosas parecen ser que son las que hacen que las estadísticas se dispararan en Chile.
Oye, pero
y que tengan a carabineros el problema que tienen.
Un último punto, porque tenemos un entrevistado prácticamente en el teléfono, pero hay un último punto que quiero plantear. Lo que tú decías, Consuelo, respecto a que haya que mayoritariamente la oposición tome una desincentive las marchas, que mayoritariamente la oposición en el fondo plantee cosas como respetar a los carabineros, etcétera. Yo creo que sería bueno, pero si no es bastante unánime, tenemos un problema muy serio, porque hay sobre todo grupos más extremos en el propio Frente Amplio, en la misma izquierda, se han arrogado una suerte de superioridad moral respecto a estos temas, casi como a los árbitros. Si no están todos, y me refiero fundamentalmente al Partido Comunista, si no están todos, yo creo que eso no va a tener serias dificultades, y veo muy difícil que estén todos, básicamente por lo que ya están diciendo. 8 de la mañana con 30 minutos. Y tomamos contacto con La Paz, Bolivia, donde está Carlos Toranzo, economista y columnista boliviano. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. No está Carlos Toranzo.
Buenos días,
ahí te escuché. Perdona, Carlos, por un segundo no te habíamos podido escuchar. Gracias por estar con nosotros. Carlos. En este minuto, ¿cuál es la situación que se vive en Bolivia? No sé si tú tienes más información que lo que tienen los diarios internacionales respecto a la situación del presidente Morales.
Del presidente Morales no sabemos mucho. Anoche ha sido una noche muy complicada, mucho terror, porque los militantes del MAS han quemado la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés y presidente del Consejo de Defensa de la Democracia, de una presentadora de noticias y algunos negocios privados. Han sembrado terror en buena parte de La Paz. Por eso ahora hay una tensa calma y lo que se espera es que poco a poco se pueda reunir el Parlamento para aprobar la renuncia de Evo Morales. Eso es lo que dicta la Constitución. Renunció a la presidenta del Senado, el presidente de diputados, de manera que le toca dirigir la Cámara de Senadores a la segunda vicepresidenta, que es miembro de un partido de oposición. Mientras no haya eso, no se consolida la renuncia de Morales. Todavía no se parecía ser un coletazo del herido de los militantes del MAS. Me imagino que el día los vecinos se van a organizar mucho más que la pasada noche para no estar a expensas de la violencia de la militancia del MAS.
¿Se puede hablar de que aquí hubo, Carlos Toranzo, un golpe de Estado en la medida que las Fuerzas Armadas, que hubo primero un motín policial y luego las Fuerzas Armadas le piden al presidente que se vaya, si bien él horas antes, en el día de ayer, había dicho que las elecciones por la investigación de la OEA iban a volver a realizarse, que iba a haber nuevas elecciones?
lo que hubo es una campaña constante del gobierno de un golpe de Estado que pretendía atemorizar a la gente con eso. Lo que hubo después de las elecciones fueron movimientos juveniles de millones de jóvenes en las calles, con bloqueos, con patrullazos, con manifestaciones, con cabildos, pidiendo elecciones libres y poco a poco, como se pensaba la calle, pidiendo la renuncia de Morales. Cuando toda la calle estaba topada por la gente, por millones de personas, entonces es ahí donde los cívicos actúan en la misma dirección de pedir la renuncia de Morales. Es en el momento en el cual la policía pide también la renuncia de Morales. Es el amotinamiento en todos los departamentos. Y la población lo que hizo es defender a los policías de una probable...
Ahí se nos... Se cortó. Sí, perdimos el contacto con Carlos Toranzo, economista y columnista boliviano, frente a una situación que va tomando ciertos visos de al menos de certidumbre, porque hasta ayer no se sabía quién podía tomar el mando. Después de que Evo Morales renuncie en esta conferencia de prensa, junto a su vicepresidente Álvaro García Linera y a su ministra de Salud, que no recuerdo su nombre. Y después,
Gabriela Montaño.
Y luego ellos salen a un lugar y está aparentemente en un lugar desconocido en algún momento. La policía desmintió que hubiese o que tuvieran órdenes de aprehensión contra Evo Morales. Sencillamente fue las caídas de los gobiernos son tan distintas, cómo ha cambiado el mundo, porque hasta ahora, afortunadamente, sin sangre, sin violencia, un presidente que se va pero hace una conferencia de prensa con toda la tranquilidad del mundo.
Para mí, Evo Morales sigue siendo el presidente de Bolivia, porque además, ojo, lo que estábamos conversando recién con Carlos Toranzo, no sé si lo tenemos de vuelta, parece que no. Es que la asamblea tiene que pronunciarse sobre la renuncia. ¿Y qué pasa si le rechazan la renuncia?
No conozco cuáles son los detalles.
Por eso, o sea, tiene que pronunciarse sobre la renuncia. Entonces, yo no, mira, para mí, o sea, yo fui siempre un gran defensor. Yo siempre fui un gran defensor de Evo Morales, y la verdad es que porque creo que fue el primer presidente boliviano en obtener los niveles de apoyo que tuvo, en ser un presidente del Llano y del Alto, etcétera, etcétera. La verdad que es un caso bien, bien notable. Yo de hecho lo respetaba mucho hasta cuando descubre este mecanismo de...
Lo que hizo la fase final es la que lo desacredita mucho, porque incluso hay cifras económicas y sociales que respaldan de cierta manera
gestión. Yo quería ir para allá. Si lo que pasa es que finalmente parece que darle progreso a los países no es garantía de nada. O es garantía de que vas a tener problemas.
Un hálito dictatorial.
Pero déjame cerrar un punto. Yo creo que Morales, hasta cuando y quiero caer un poco en la constitución del Estado plurinacional boliviano, que establece, y después de grandes acuerdos y todo lo demás, establece que no hay reelección más que por determinada cantidad de periodo, y Morales recurre al Tribunal Constitucional para decir que si bien la Constitución dice eso, no se respetan sus derechos humanos, porque él como ciudadano, igual que cualquier ciudadano, tiene derecho a ser presidente, entonces decide que puede postular aún contra su propia Constitución. Bueno, eso es lo que te demuestra lo que duran los acuerdos constitucionales, por un lado, pero por otro lado, hasta ahí, para mí era un personaje tremendamente respetable que había hecho mucho por Bolivia, sigue habiendo hecho mucho por Bolivia. Puede no ser un gran amigo de Chile, a pesar de que yo creo que con otro presidente las cosas no van a ser, no nos va a ir tan bien como o no nos va a ir como nos ha ido con Evo Morales. Tengo la mejor impresión de Evo Morales. Creo que sigue siendo el presidente, por ahora es el presidente constitucional de Bolivia, y creo que sería un error el entusiasmarnos y alegrarnos como algunos plantean, u otros como homogenizan desde el mundo de la izquierda, homogenizan la realidad de Bolivia con lo que está ocurriendo en Chile. Creo que los presidentes terminan sus periodos, pero no salen de la manera en que está saliendo Morales.
Lo que pasa es que hay una pregunta.
Yo creo que un golpe.
Sí, hay una pregunta. ¿Evo Morales no termina su periodo o estaba en un periodo que
No, es que por eso lo digo. Todavía no le correspondía entregar el mando.
Claro, claro.
Todavía estaba en un periodo
constitucional. Estaba iniciando un periodo que es ilegítimo. Porque sí. La organización
estaba por iniciarlo.
Claro, por iniciarlo. Porque la OEA determinó ayer en la mañana en un comunicado que la elección había sido inválida o había sido chueca. Claro, había sido...
Lo que pasa es que dice que lo más probable es que haya ganado, pero no por, no la, por la distancia de los 10 puntos que le evitaban ir a la segunda vuelta. Finalmente la segunda vuelta era lo que ponía en peligro la reelección de Evo Morales. Nadie duda que había tenido una votación mayoritaria. Claro. Bueno, yo creo que vamos a poder seguir hablando de Bolivia. Sin duda, en los próximos días avancemos, por favor.
Dame un segundo. Creo que Morales está jugando con fuego. La renuncia de Morales no es una renuncia en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que Morales está, en el fondo la jugada de Morales no es a irse. La jugada de Morales es a generar lo que ocurrió anoche con los simpatizantes del MAS en La Paz y otras ciudades. Yo tengo la impresión de que va para el otro lado.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive Mundo Ach.
Pasión, respeto y trabajo en equipo son los valores que el Campeonato Infantil Scotiabank promueve entre los más de 2.800 niños y niñas de los colegios participantes a lo largo de 8 ciudades del país. Conoce más sobre esta iniciativa en campeonatoinfantilscotiabank.cl.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemán Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemansport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Aún no conoces el condominio Casa de las Cumbres de la Dehesa, son 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Por más información, proyectos Casa Caminos La Cumbre, ingresa en terrafirme.cl.
Descubre The All New S60, el nuevo sedán de Volvo. Llegó para sorprender con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Conoce más en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
En Mitta.cl ya se encuentran los nombres de los afortunados ganadores de 50.000 millas Latam Paz, y uno de ellos puede ser tú. Si no fuiste uno de los ganadores, tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Planifica tus vacaciones, reserva tu auto en Mitta y automáticamente estarás participando por uno de los 5 premios de 50.000 millas. Mitta, Rentacar y Leasing Operativo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Te imaginas una aplicación que te ayude a todos a tomar mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
Mejora tu jubilación con APB Larraín Vial, con asesoría experta, personalizada y con la más amplia variedad de alternativas de inversión. Si es voluntario, elige bien con quién ahorrar. Más información en larraínvial.com/APB.
Comenzó la Copa N el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Informe más en enel.cl. 8:44 a.m.
Está con nosotros Alejandro Aravena, arquitecto elemental, y hace rato queríamos hablar con Alejandro, no estaba aquí, así que no podíamos tenerlo, porque claramente uno de los elementos que para muchos explica, o factores que explica los descontentos, las movilizaciones, tiene que ver con la inequidad territorial, no solamente económica, no solamente los remedios, no solo la AFP, no solo la educación, sino que dónde estamos ubicados y cómo nos ubicamos y cómo en algún momento se nos separó, se nos distanció la ciudad y generó una calidad de vida que hace que nos molestemos muchísimo. Alejandro Aravena, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Adelante, Consuelo.
Adelante, Londres. Sí, no sé, las preguntas, ¿qué cosa?
Adelante, Londres, casi
adelante,
te dijo.
Adelante, Londres.
Casi te dijo,
sí.
Adelante, Londres.
No, las preguntas son tantas, Alejandro, que quiero saber cómo estás viviendo esto y qué diagnóstico inicial haces de lo que ha estado sucediendo en nuestro país en las últimas 3 semanas, específicamente.
Uh-huh. Bueno, el diagnóstico, al menos desde nuestro punto de vista, parte, tal como decía Matías, desde la ciudad. A nosotros es hace bastante rato que nos viene pareciendo que la ciudad es una manera muy concreta y objetiva de medir que hay un nivel de resentimiento, de rabia, de inequidad muy concreta que se experimenta a diario, porque no es una cuestión abstracta en un paper que después otro paper pueda demostrar lo contrario. Tú todos los días pasas de una ciudad con estándares de tercer mundo a una ciudad más bien pequeña, que tiene estándar el primero, y vuelves al tercero, y en esa ida de uno a otro te demoras, lo haces mal, o sea, por todos lados esto era esperable. Tanto así, el 2012 nosotros en la Bienal de Venecia presentamos un proyecto que se llamaba El Imán y la Bomba. El imán por esa capacidad de la ciudad de atraer un montón de ideas, recursos, personas, pero al mismo tiempo no solo la manera de vivir juntos en el espacio, porque si los hubieras puesto a todos viviendo bien, esa acumulación de presión social como una bomba de tiempo que está acumulando tensión, no necesariamente ocurre. Es la manera en que nuestras ciudades, que son reflejos de nuestra iniquidad como sistema, lo que a nosotros nos venía apareciendo por distintos lados, que en algún momento iba a llegar, probablemente no en esta manera, no en esta magnitud, pero era evidente que venía.
Alejandro, ¿cuánto de todo este guiso, que es amplio, multifactorial y complejo, cuánto se le podría asignar a esa política de los 80, de los principios de los 80, no sé cuándo fue, y capaz que fin de los 70, de la erradicación de los grupos a la periferia? ¿Fue 80? De la erradicación. Lo que un poco desmachuquizar, porque la película Machuca hablaba de esta convivencia, cuando esos grupos más vulnerables, ¡pum!, se los tiró como si fuesen personas descartables a lugares por allá lejos y se les hizo una solución como diciendo, y que estén contentos.
Bueno, yo diría que muchísimo, porque una ciudad es una concentración de oportunidades, oportunidades de trabajo, de acceso a mejor salud, a mejor educación, a transporte, a recreación, y no es una acumulación de casas. Y esta política habitacional de Estado lo que hizo entender la ciudad como acumulación de casas, donde en estos lugares donde solo se duerme, no hay ni una otra cosa que hacer que eso. Difícil, por lo tanto, es que si viniste a las ciudades, este imán que te atrajo hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades, cuando llegas, quedas segregado de ellas, no vaya a generar este tipo de reacción.
Sí, ¿y cuánto de eso es... Es posible de corregir? Porque por muy lejos que quede, muy distanciado y muy erradicado y muy igual ya termina siendo tu casa, igual empiezas a acostumbrarte a lo malo, aunque sea, pero igual hay una infraestructura construida, igual es carísimo, igual es posible. ¿Cómo se puede remediar eso?
Bueno, por de pronto, si fue una política de Estado la que lo produjo, debiera ser una política de Estado la que lo corrige. Y uno puede entrar a cuestiones más técnicas de cómo se invierte en ciudad, cuáles son los mecanismos para decidir dónde un peso del Estado tendría más beneficios, y ahí probablemente uno ya puede empezar a hacer correcciones. La manera en que hoy invertimos en ciudades no busca corregir esa inequidad que se expresó físicamente en el espacio de nuestra ciudad. Y esa misma manera podría, en plazos relativamente cortos, quizás más cortos que en estos otros ámbitos de demanda que estamos viendo hoy en día, algo de eso podríamos tener. Pero más allá de corregir, o además de corregir, que hay un sentido de urgencia, efectivamente, en mejorar las condiciones de vida en esta ciudad que está segregada y está fuera de esa red de oportunidades, yo creo que hay una primera necesidad, tratando de mirar cómo uno le entra a un problema de esta escala y de esta magnitud. Yo creo que una parte del problema que tenemos hoy en día en Chile es que hay una parte que parece no creer ese nivel de inequidad, de injusticia, de malas condiciones de vida. Y hay una cuestión de empatía que, en vez de que fuera una cuestión abstracta, yo te cuento mi realidad a ver si la puedes compartir, bastaría con que alguien tuviera la experiencia física de ir a ver de qué se trata. ¿Cuánto cuesta llegar para empezar? ¿Cuánto uno se demora en llegar allá? Para que la discusión que tendremos que tener de aquí en adelante como sociedad pueda ser hecha desde haber tenido la experiencia. Porque hay mucha gente que tiene la experiencia del primer mundo y sabe lo que se pierde y sabe aquello que le es negado. No es tan evidente que ocurra hacia el otro lado, y yo creo que hay ahí una primera herramienta que sería significativa, porque dado que vamos a tener que conversar, la conversación no va a ser posible si no tenemos un mínimo de experiencia común.
No, a ver, yo creo que tú haces ahí un punto central, porque para decirlo en simple, no quiero interpretarte, pero en el fondo toda la gente que vive en esto que tú defines como tercer mundo, me encantaría ampliar sobre eso, pero que tú defines como tercer mundo, es gente que viene a trabajar al primer mundo. Y por lo tanto, esa experiencia es permanente. No ocurre lo contrario, salvo excepciones. Y curiosamente yo creo que las excepciones son menores en los sectores más jóvenes, que por distintas razones, ya sea por voluntariado, por lo mucho más horizontal que es la sociedad hoy día, en la gente menos de 35, 30 años, probablemente sí tiene mayor grado de conocimiento y eso explica algunas de las cosas que están pasando. Pero en ese sentido, A mí lo que me cuesta, y voy a hacer una suerte de caricatura, Alejandro, es decir que en algunas partes vivimos como en Finlandia y en las otras vivimos como en Calcuta, porque creo que no es ni lo uno ni lo otro. Caracterizaciones tan bipolares son las que probablemente alimentan muchas cosas.
Puede ser, no hay, en todo caso, me parece que es bastante evidente que hay gente que no se ve amenazada por el contexto en el que
vive. Eso te lo comparto completo.
Y más allá del estándar en el que esté uno hablando, hay una cuestión muy concreta, física, incluso emocional, de cuando estás viviendo en un... A mí no me preocupa tanto, en todo caso, y que es probablemente por qué se le ha sumado a un cierto grupo de personas una mayoría que estaba más bien silenciosa, que es aquellos que viajan desde una ciudad que está carente de oportunidades alguna que la tiene y vuelve al final del día con todo lo que eso cuesta. A mí lo que más me preocupa es la gente que ha hecho toda su vida sin salir nunca de ese lugar que es segregado a la oportunidad, donde los códigos son distintos. Cuando se dice, oye, llamamos a la no violencia, se le está hablando a un grupo de personas que ha tenido que crear unos códigos para subsistir, en que es muy difícil que este discurso entre. Me parece que esos códigos, cuando uno trata de aplicárselo a los episodios de violencia que hemos visto por parte de la represión, es gente que entiende un código, en el otro no hay un código. ¿Cómo se haga con eso? No lo tengo tan claro. Pero en cualquier caso vamos a tener, y probablemente en muchos ámbitos, y la ciudad puede ser un mecanismo que ayude. Yo aquí, cuando me invitaron el viernes, me dijeron para hablar del plan de reconstrucción de barrios que había lanzado el MINBU, 13 millones de dólares, 10 mil millones de pesos para la construcción de barrios. Y yo me puse a estudiar el fin de semana porque en verdad no sabía de qué se trataba, y creo que ahí, para contestar tu pregunta, puede haber un par de claves. No tengo información más privilegiada que ustedes, lo que estudié, y fui a la página del MIMBU, los diarios, etcétera. Y aparece que se van a invertir esta cantidad de recursos, y dice el MIMBU, y vamos a tener tres líneas de acción. Lo primero, un catastro de daños. Lo segundo, un plan de inversiones. Y lo tercero, unos mecanismos acelerados de aprobación municipal para que esto pueda hacerse no de la manera que siempre se hace, que puede demorar, sino que esta reconstrucción ocurra luego. A mí me parece que en lo que se dice, pero sobre todo en lo que no se dice, se queda muy evidente la necesidad de cambio de paradigma que vamos a tener que inventar para enfrentar el tipo de debate y de demanda que tenemos al frente. Yo puedo hablar desde una modesta experiencia de reconstrucción que tuvimos, fue en terremoto y tsunami.
En Constitución, claro.
Y lo que aquí tuvimos y tenemos es un terremoto y un tsunami social. Cuando tienes este nivel de destrucción, no hay ni tiempo ni recursos probablemente para hacer todo aquello que se necesita. Y una de las claves que a nosotros nos permitió conducir, y esto es todo relativo, quizás mejor que no haberlo hecho a Matrera, no es un bien absoluto, fue la participación. Imagina la diferencia que haría si en este plan de reconstrucción el MINBU se preguntara, ¿y qué pasaría si partimos por preguntarle a la gente?
Esto. Claro, porque no es lo mismo reconstruir, que ya que estamos en posición de reconstruir, preguntémonos qué queremos hacer. Quizás tú no quieres volver a lo mismo, ¿verdad? Y ahora que tú mencionas lo de Constitución y el proceso que se hizo con Arauco, que era en ese minuto quien estaba auspiciando, la verdad es que ese proceso que hicieron ustedes con Elemental y con la empresa de consultar a la gente de Constitución cómo querían reconstruir su ciudad, da origen a un modelo que luego se replica, ¿verdad?, en los encuentros ciudadanos de Bachelet. O sea, toda esta idea de qué manera puedes llevar adelante un diálogo eventualmente se origina en la experiencia que tuvieron ustedes en Constitución.
Y un par de claves de ese proceso para traducirlo no solo a cómo se podría enfrentar este plan del MINBU, sino que probablemente a cómo todos los debates que vamos a tener, que van a tener la necesidad de participación, podrían ser hechos. En primer lugar, nombres que hay una empresa que financia, efectivamente, lo primero que se hace es crear un consorcio a quien se le reporta, no es a quien paga la cuenta, sino a un conjunto de instituciones en que está el Estado, están los privados y está la sociedad civil. ¿Qué se pregunta? ¿Qué son algunas claves respecto a un proceso de participación? Porque hace mucha diferencia, si parte del reclamo aquí es, oye, yo estoy afuera, a mí no me incluyen, a mí no me escuchan. O sea, antes de ponerse a gastar la plata, creo que el cambio de paradigma está asociado a que tenemos que entender que hay una pregunta que tiene que ser abordada de una manera distinta. y es sintomático que así no haya sido, y es una oportunidad. Si esto, por muy cliché que sea, cuando tienes un nivel de destrucción así, es el momento en que te preguntas, ¿lo vuelvo a hacer igual que como estaba antes? Si parte de lo que hicimos explica el problema que tenemos, es exacto. Y esta es un traspaso de información de reconstrucción de tsunami y terremoto a este caso específico. Y solo para dejar tres ideas respecto a la participación. Dale. La primera, la participación no es para obtener de las personas las respuestas, es para identificar con precisión cuál es la pregunta. En ese ida a los barrios a preguntar, lo primero que habría que identificar es cuál es el problema que usted tiene aquí. Y dado que me voy a gastar plata, puedo corregir ese problema y no simplemente reponer aquello que se destruyó, porque ahí podría estar el origen del problema. Segundo, distinguir el qué del cómo. Parte de las discusiones que nos ha tocado observar en estos días, nos parece que hay un grupo de personas demandando qué es lo que quiere, y el argumento en contra es decir, bueno, es que eso no se puede. El argumento en contra es respecto del cómo. Si uno separa en un proceso de participación el qué vamos a hacer y tratamos de llegar a unos estándares, tratamos de llegar a, bueno, este es el mínimo, este es el mínimo, estamos de acuerdo que es el mínimo, después discutamos cómo lo vamos a hacer, porque si no la discusión se traba respecto de si vas a poder o no hacer, pero es más fácil llegar a un acuerdo sobre qué sería lo que uno tendría que hacer. Y eso aplica a la ciudad, aplica a las pensiones, aplica a la salud, distingamos qué y cómo. Y lo tercero, una vez que el proceso de participación te ha permitido hacer esta distinción y parte de la participación consiste en poder entregar la información ya en esta clave, es que no cuestionas el qué. Lo que haces es ordenar la prioridad con lo cual vas a hacer aquello que se identificó como pregunta del proceso de participación. ¿Qué primero y qué después? Pero no hay un debate sobre, bueno, votemos porque esto parece ser más importante que lo otro. Lo que me parece que en general, la experiencia que nos ha tocado, primero en Constitución y luego en Calama, es que uno, dado que es tan transversal el problema, bueno, ordenemos prioridades. Y la ciudad puede tener quizás alguna clave que podría, de nuevo, darle alguna luz a los otros procesos de participación para otros tipos de ámbitos, que es que vamos a tener que sintetizar. Vamos a tener que hacer más de una cosa a la vez, y eso en general se puede. Normalmente te dicen que el proceso de participación va a hacer que la reconstrucción sea más lenta y más cara. Es exactamente lo opuesto. Cuando tú identificas con precisión la pregunta y tienes a la gente del lado tuyo, esa energía permite focalizar y permite establecer esas prioridades. Y esto me parece que es una posibilidad que la ciudad tiene, que en vez de hacer las cosas sectorialmente, vamos a estar obligados a integrar. Esa integración, que en ciudad es ya una necesidad, no tenemos la estructura institucional, todos los análisis de inversiones son sectoriales, pero la ciudad te obliga a actuar integradamente, quizás pudiera dar alguna clave para los otros procesos de reconstrucción social, incluso emocional, diría yo, que tenemos frente a nosotros.
Alejandro Araden, un millón de gracias.
Muchísimas gracias. Yo quiero firmar. ¿Dónde firmo? Un millón de gracias, gracias. Alejandro, por ayudarnos a pensar las cosas de otra manera. Que tengan buena semana.
Consuelo, nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Buenos días.